Buenos días, soy el padre Manolo Fernández. Hoy es viernes 3 de mayo y leemos el texto del Evangelio de Juan, el capítulo 14, de los versículos 6 al 14. Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de los santos Felipe y Santiago. Aunque Felipe era de origen judío, su nombre es griego, como el de Andrés, lo cual constituye un pequeño signo de apertura cultural que tiene su importancia. Las noticias que tenemos de él nos las proporciona el Evangelio según San Juan. Era del mismo lugar de donde procedían San Pedro y San Andrés, es decir, de Betsaida, una pequeña localidad que pertenecía a la tetrarquía de uno de los hijos de Herodes el Grande, el cual también se llamaba Felipe. Felipe fue un apóstol que arriesgó también su vida por Jesús. El Evangelio no nos dice si Felipe comprendió plenamente a Jesús, como lo expresa el Evangelio de hoy. Pero lo cierto es que le entregó totalmente su vida. Según algunas narraciones posteriores, una titulada, por ejemplo, Hechos de Felipe y otras, habría evangelizado primero Grecia y después Frigia, donde habría afrontado la muerte en Hierópolis, con un suplicio que según algunos fue crucifixión y según otros lapidación. Creo que es importantísimo tratar en la vida interior, espiritual, encontrar a Jesús como lo encontró Felipe, tratando de ver en él a Dios mismo. Si no actuamos así, nos encontraremos solo a nosotros mismos como en un espejo y cada vez estaremos más solos. En cambio, Felipe nos enseña a dejarnos conquistar por Jesús, a estar con Él y a invitar también a otros a compartir esta compañía indispensable y viendo, encontrando a Dios, a encontrar la verdadera vida. Pero también hoy celebramos la fiesta de Santiago el Menor. Al lado de Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo, aparece otro Santiago en la Sagrada Escritura que se suele llamar el Menor. También él forma parte de las listas de los 12 apóstoles elegidos personalmente por Jesús, elegidos por él. Y siempre se le califica como hijo de Alfeo. A menudo se le ha identificado con Santiago llamado el Menor, dice Marcos 15:40, hijo de una tal María, que podría ser la María de Cleofás, presente según el cuarto evangelio de Juan, al pie de la cruz juntamente con la madre de Jesús, en Juan 19:25. También era originario de Nazaret y probablemente pariente de Jesús, del cual, según el estilo semítico, es llamado hermano. El libro de los Hechos de los Apóstoles subraya el papel destacado que desempeñaba este último, Santiago el Menor, en la iglesia de Jerusalén. Ahora, este hombre también entregó su vida por Cristo. La más antigua información sobre la muerte de este Santiago nos la ofrece el historiador Flavio Josefo en su obra Antigüedades Judías, escritas en Roma a finales del siglo I. Nos dice que la muerte de Santiago fue decidida con iniciativa ilegítima por el sumo sacerdote Anano, hijo del Anás, que aparece en los Evangelios, el cual aprovechó el intervalo entre la destitución de un procurador romano, Festo, y la llegada de su sucesor, Albino, para decretar su lapidación en el año 62. Este hombre también es un ejemplo de seguimiento y nos enseña, por ejemplo, en su carta, la carta de Santiago, en el capítulo 4, versículo 15, a no tener la presunción de planificar nuestra vida de modo autónomo e interesado, sino a dejar espacio a la inescrutable voluntad de Dios, que conoce cuál es nuestro verdadero bien. Y de este modo, Santiago es un maestro de vida siempre actual para cada uno de nosotros. Pero pasemos a reflexionar sobre el Evangelio de este día. Hay algunas preguntas que no puedes dejar de hacerle a Jesús, teniendo la fortuna de vivir junto a él durante 3 años. Por eso hoy damos gracias de verdad al discípulo Felipe, que tan taciturno en los evangelios, jugó el bromista en los últimos días de la vida terrena del Maestro y dio voz al mayor deseo de todo creyente, poder ver el rostro de Dios. Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Pero no pensemos en los salmos que a menudo se recitan, ¿no? Que dicen, tu rostro, Señor, busco, no me escondas tu rostro. Y también en otra ocasión el salmista dice, mi corazón dijo de ti, busca su rostro, tu rostro busco, Señor. El orante tiene fijada en su corazón esta esperanza divina, ver el rostro de Dios. Sin embargo, en el libro del Éxodo Dios fue claro, ninguno puede ver el rostro de Dios y permanecer vivo. Estas son las palabras que el Señor mismo dirige a Moisés antes de entregarle las tablas de la ley. Y en la propia ley lo encontramos escrito, no te harás imagen de Dios, hasta el punto tal que hoy los judíos e incluso los musulmanes rechazan cualquier representación de Dios y nos critican a los católicos por tener imágenes, estatuas en los templos. Pero el corazón nos habla y pasa elegantemente por la ley. Necesita hacerlo, ver el rostro de Dios. Entonces Felipe, a riesgo de ser considerado hereje, se lanza y dice, Señor, muéstranos al Padre y eso nos bastará. Y aquí se abre el misterio. Porque Jesús dice, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús responde de esta manera, increíble. Dios, el incognoscible, el totalmente otro, finalmente revela su rostro. El rostro de Dios es el rostro de Cristo. Este es el valor añadido del cristianismo respecto a cualquier otra religión. La naturaleza humana de Jesús, Jesús verdadero hombre, hace visible lo invisible. Y por el misterio de la encarnación, nuestra misma humanidad, desposada íntegramente con Jesús, tiene el mismo poder. Es el poder de la belleza humana, un poder salvador. Salvador. Pero hay algo que me impresiona, porque en el Antiguo Testamento Dios se muestra de espaldas a Moisés, como diciendo, no te quedes con mi rostro. Mira, tengo unas espaldas donde yo te voy a llevar. Te voy también a acunar en los momentos difíciles. Te cargo sobre mis espaldas. ¡Qué maravilla! Puedes estar atravesando situaciones difíciles, pero Dios no se hace escuchar porque hace silencio, pero está. Y en los momentos más angustiantes estamos cargados sobre esas espaldas de Dios. Espaldas divinas. Pero también hay una necesidad de ver el rostro. Y ya, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis y también en Isaías se dice que el Señor Dios secará las lágrimas de todo rostro, para ingresar en la Jerusalén celeste, como dice Apocalipsis 21:4. Introduce aquí un elemento físico que tiene un fuerte valor simbólico, rostro. Muéstranos el rostro del Padre. Muéstranos al Padre, y eso nos basta. Por 2127 veces en el Antiguo Testamento aparece el sustantivo panim, que significa rostro, cara. Y por 1031 veces la forma adverbial lipne, que es nuestro estar delante de, pero que literalmente significa delante del rostro de. Cada encuentro es, por tanto, un diálogo de rostros. Como bien saben los enamorados, que cuando han agotado las palabras se miran en los ojos o a los ojos en silencio. Pero hay otra nota sugestiva. Y es panim, que es un plural destinado a denotar la complejidad de un rostro, que no es nunca un mero fenómeno de piel, de órganos, carne, cráneo, sino un verdadero y propio signo expresivo de comunicación, el rostro. Y por eso es que con frecuencia en la Biblia el rostro indica la interioridad misma de una persona. Y es que el término rostro, panim, se escribe como pinim, de la misma manera, y significa pinim interior. De ahí pues que el rostro muestra la interioridad. Fijémonos, por ejemplo, en Génesis 4:5. Caín estaba muy irritado y su rostro estaba como abatido. Caín es el hombre envidioso de su hermano Abel. O como sucede en positivo, por ejemplo, a Ana, la futura madre del profeta Samuel, después de haber sentido al sacerdote Elí asegurarle que el Señor habría escuchado su plegaria y su esperanza de generar un hijo, dice en el primer libro de Samuel 1:18, su rostro no fue más como antes. Nuestra atención apunta hacia un rostro misterioso y glorioso, el de Dios, propiamente porque el rostro designa a la persona misma. Es fácil comprender cómo ver el rostro divino estaba prohibido e imposible hacerlo al hombre. Tanto es así que se consideraba que no se podía sobrevivir después de haber visto el rostro de Dios. Significativa es la relación de Isaías con el día de su vocación profética. Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, dice Isaías. Y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos, no obstante todo. También Moisés, que dialogaba con Dios como un amigo, habla con su amigo. Boca a boca, dice, yo hablo con él, el libro de los Números 12:8. Tiene el deseo de contemplar en plenitud y sin ningún aparato o idea o esquema que ponga un obstáculo a la gloria del rostro divino, recibe esta respuesta neta de Dios. Tú no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre puede verme y quedar vivo. Verás mis espaldas, pero mi rostro no lo podrás ver. Éxodo 33, de los versículos 20 al 23, lo que decíamos antes, ¿no? Dios tiene espaldas, y en su espalda muestra lo que Él es, un Dios que carga conmigo. Por eso, ¿por qué vivir desesperados, desahuciados, tan inquietos, agobiados? Poné tu vida en la espalda de Dios, en las espaldas divinas. Y pone también en esas espaldas tus proyectos, tus anhelos, aquello que tenés que hacer más adelante. Ponelo en estas espaldas de Dios. De Dios. Por lo tanto, aquí tiene importancia esto que pregunta Felipe. Muéstranos al Padre y eso nos basta. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Jesús es la revelación divina del Padre. Porque, como decíamos antes, a través de su rostro descubrimos su interior. Es un rostro que expresa bondad y misericordia. Y en este sentido quisiera relacionarlo con un tema filosófico, porque Emmanuel Levinas, ese filósofo y escritor lituano de origen judío que murió en 1995. Él dice que la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron el resultado de la primacía del yo. Y entonces él habla del tú, que ayuda, una vez que salgo del yo y me relaciono con el tú, crea un nosotros, una comunidad. Él habló de la ética del rostro. Y consagra todo un capítulo de su obra Totalidad e Infinito, ensayo sobre la exterioridad, desarrolla aquí la temática del rostro y Levinas habla del recibimiento del rostro. Qué lindo esto para ponerlo con énfasis en uno de los propósitos de nuestra vida. Porque el rostro de Dios expresa su interioridad, que es pura caridad, puro amor, pura misericordia, bondad, ternura. Y Levinas habla del recibimiento del rostro. Así insiste, por un lado, que la relación con un rostro no puede reducirse a la dinámica de la visión. Habla de la sensibilidad del rostro. Porque la revelación del rostro es la palabra. Solo la relación con otro nos conduce hacia una relación totalmente diferente de la expresión en sentido sensible del término. La relación con un rostro, dice Levinas, está siempre condenada a ser ética, ya sea para bien o para mal. Fíjense la profundidad del término rostro, ¿no? Eso que le pedía Felipe: quiero ver el rostro de Dios, muéstrame el rostro de Dios. El rostro muestra la sensibilidad y al mismo tiempo la responsabilidad. Por eso el rostro expresa también y habla el lenguaje de la ética. Un rostro no es el conjunto de una frente, dos ojos, una nariz, una boca y un mentón. El rostro interpela, expresa la desnudez decente. Maravillosa esta expresión de Levinas. El rostro expresa la desnudez decente, es decir, expresa lo que soy. Y aparece aquí el concepto de vulnerabilidad. Lo relaciona con el potencial significado de no matarás. Claro, Levinas ha quedado muy marcado y ha hecho una referencia filosófico, histórica. Ha hecho un estudio sobre las dos guerras mundiales y dice: hubo primacía del yo, a ver quién era más fuerte que el otro. Y por eso en la guerra se tapan el rostro, se cubren, se lo pintan, incluso la misma ropa que llevan los soldados. Es decir, porque no hay que identificarse. En cambio, el rostro, cuando hay momentos y situaciones de paz, no se tapa, no se cubre. Y lo relaciona Levinas al rostro con la vulnerabilidad, y esto se expresa claramente en Jesús, cuando Jesús dice a Felipe: pero quien me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, a través de mi rostro yo muestro la vulnerabilidad, no me cubro. Y entonces Levinas lo relaciona con el no matarás, que expresa y garantiza la presencia del otro, y para representarlo emplea la metáfora de la caricia. Un rostro es un llamado a la caricia. El homicidio no solo es aniquilación física, sino también asesinato semiótico, es decir, asesinato del significado. Matar al otro implica eliminar o neutralizar la alteridad en todas sus variantes. Y el rostro exige responsabilidad. Por eso Levinas, y también después Paul Ricoeur, va a hablar de el rostro del tercero. Es decir, de la otra persona. No puede a mí resultarme extraño el otro. Por eso, detrás de este versículo muy simple que dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre, es decir, muéstranos el rostro del Padre y eso nos basta, hay una idea que luego la expresa Jesús con mucha profundidad. El rostro de Dios expresa su interioridad, el rostro de Dios en Jesús muestra lo que es Dios, y al mismo tiempo muestra la sensibilidad del rostro, porque Jesús no se cubre el rostro, y al mismo tiempo la vulnerabilidad. Ese Jesús que va camino con la cruz y que muere en el Monte Calvario, muestra su rostro, incluso ensangrentado, como diciendo: no han respetado el rostro, no han respetado la interioridad, no han respetado la persona, porque el rostro es representativo de esta. Y por eso el Viernes Santo vemos a Jesús con su rostro sangrante, porque el rostro expresa también la vulnerabilidad. Y también, esto es un llamado a la responsabilidad social, porque nos encontramos en la calle con otros, con el tercero, con ese pobre que muchas veces viene despreciado. Y por eso vuelvo a insistir en algo que resaltaba el Papa el domingo pasado en Venecia. Se ha creado un neologismo que es la porofobia, es decir, un rechazo hacia el pobre, hacia el desamparado, hacia el extranjero, hacia el inmigrante. La ética del rostro está fundada en una filosofía, pero también en una cristología. Pidamos pues a Dios que, mirando el rostro de aquellas personas que conviven con nosotros, también descubramos el rostro de Dios. Y de esa manera podremos crear una sociedad mucho más humana, mucho más fraterna, mucho más cristiana. Que tengas un muy buen fin de semana. Hasta el lunes, si Dios así lo quiere.